¿Ya, Poncho? Bueno, pues antes que nada agradecerles que nos brinden unos minutos. Buenas tardes. Quiero hacer de conocimiento público que me comuniqué con nuestro coordinador en la mañana y derivado de la charla que estuve con el diputado Marco Cortés, les vamos a hacer entrega de este documento que es el acuse de recibo por medio del cual el día de hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha solicitado que en la reunión de la Junta de Coordinación Política del día lunes, misma que se llevará a cabo a la 1:00 p.m, se incorpore formalmente la petición en el orden del día de analizar la solicitud de una comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados y con fundamento del artículo que señala que pueden ser bajo protesta de decir verdad las comparecencias. Vamos a pedir que se apruebe el día lunes la comparecencia del aprendiz de canciller Luis Videgaray para poner un alto a tanta pifia, a tanto desastre en la diplomacia mexicana. Hacemos nuestros los dichos y la postura del rector de la UNAM, que dijo que hay que darle nuevo curso a la diplomacia mexicana, que hemos venido errando el camino y el Congreso no puede ser un mero espectador de las pifias de este aprendiz de canciller. Es lo que queríamos compartir con la opinión pública. Vamos a dar la batalla. He hablado con el diputado Jesús Zambrano en su carácter de vicecoordinador del PRD y habida cuenta que, como todos sabemos, el PRD es quien conduce la Junta de Coordinación Política, para pedirle que le den celeridad y que lo incluyan en el orden del día esta petición de Acción Nacional, que espero cuente con el respaldo de todos los grupos parlamentarios que quieran hacer algo por México y que no tenga matices partidistas de esa discusión el día lunes.
Diputado, en este caso, por ejemplo, ya son varias solicitudes que se han hecho para que venga Videgaray aquí ante diputados, no en el pleno, ya sea en comisión o incluso en la junta, pero parece que tiene más poder una televisora que al otro día están ahí declarando que el mismo poder legislativo. Eso, ¿y qué tan delicado sería que se comprobara estos dichos de que Videgaray ayudó a redactar el documento del discurso de Trump?
A ver, déjame resolver primero la primera parte. Lo pueden consultar con los integrantes de la Junta de Coordinación Política a propuesta de Acción Nacional. La Junta de Coordinación Política ya autorizó y aprobó una reunión entre la Junta y el aprendiz de canciller. Esta discusión se dio antes de la reunión entre diputados federales y senadores con el presidente de la República en la residencia oficial de Los Pinos. Pero ya hay una postura de la Junta de la necesidad de dialogar y de saber qué es lo que estaba o planeaba hacer el aprendiz de canciller para sortear la crisis con el presidente Donald Trump. Es un antecedente. No se había agendado porque se llevó a cabo la reunión con el presidente. Yo retomo eso como algo que me permite abrigar la esperanza de que la Junta sostendrá su palabra y aprobará la comparecencia el día lunes. Respecto de si participó o no, a mí me parece que lo que hay que ver es no solo si participó o no el discurso. Todo el problema de Donald Trump tiene un común denominador. Cada vez que Donald Trump ha agredido a México, cada vez que ha habido un error histórico en materia de Donald Trump, Luis Videgaray ha estado presente. Es el responsable histórico de haberlo traído a México, es el responsable histórico de haber fracasado en concertar una primera reunión entre ambos mandatarios. No tuvo la dignidad para regresarse a nuestro país cuando el presidente y nuestro país fueron insultados por Donald Trump y derivó en la cancelación de esa primera reunión. Después nos dicen el día 27 que habían hablado por teléfono y que habían convenido ambos presidentes que no iban a volver a hablar en público del muro. Donald Trump sigue hablando cada día del muro y Luis Videgaray no tiene la dignidad para regresarse y hacer que cumpla su palabra Donald Trump. Luis Videgaray no trabaja para Luis Videgaray, trabaja para el pueblo de México. Y si Donald Trump no le cumple los acuerdos a Enrique Peña Nieto, pues a él le falta la dignidad para exigir que cumplan la palabra empeñada.
¿O que renuncie? ¿Es mejor la renuncia que una comparecencia? ¿Por qué quiere un aprendiz ahí?
Para que se sepa y el presidente tome nota de todas las inquietudes que hay en esta Cámara y en muchos mexicanos, de que cambie la forma en que está llevando a cabo su labor el canciller. Nosotros no podemos quitarlo, no tenemos la facultad para pedir que se le retire la confianza, es una confianza que le depositó el presidente de la República, pero es evidente que no está dando resultados, es evidente que el presidente tiene que ocuparse personalmente del tema y no dejar todo delegado en alguien que no sabe hacerlo y que cada vez que va a Estados Unidos genera nuevos desencuentros. Ahora, si participó o no en el discurso, es la nueva nota, pero es increíble que cada vez que él está en Estados Unidos se generan malas noticias para nuestro país.
¿Sería capaz de negociar acuerdos favorables a nuestro país?
Te lo pongo de otra forma. Desde que él es canciller, lo único que ha logrado es perder batallas. Logró perder de aliado estratégico a Canadá, que lo teníamos en algún momento con Trudeau antes de la llegada de Trump. Le generó un primer alejamiento en el cual Canadá dijo por su lado que ellos tendrían una relación comercial vis-a-vis y que no sería tripartita. Ha contrastado la postura del propio canciller con la del gobierno canadiense cuando hace reunión hace unos días con la gente del Departamento de Aduanas de Estados Unidos y que los canadienses tuvieron mucho más gallardía. Y no ha logrado concretar absolutamente nada. No logra contener la agresión verbal de Trump, no logra evitar que insulten al pueblo de México y no logra que cumpla la palabra que Trump le empeñó a Peña Nieto de no hablar del muro. Me parece que no tiene nada que decir que haya hecho bueno y todo lo que ha hecho lo ha hecho mal.
¿Y cuál sería la repercusión de que viniera Videgaray ante el Pleno? ¿Serviría para que el presidente lo retire del cargo?
Serviría para que sepa que tiene que representar los intereses de todos y no su visión personal y particular. Lo que a nosotros nos interesa es que el presidente de la República tome nota de que hay muchas voces en el Congreso que no están apoyando y que no estamos avalando las pifias de Luis Videgaray. Si el presidente decide seguir manteniendo un aprendiz ahí, cuando no sea el aprendiz tendrá que hacerlo con el concurso, escuchando a todas las fuerzas políticas para que no siga cometiendo los errores que ha venido cometiendo. Pero lo que no podemos hacer es simplemente ver cómo comete un error cada semana y ser espectadores y lamentarnos y no hacer algo al respecto.
Pero sin credibilidad, como que ya lo que diga sale sobrando, ¿no? No hay credibilidad.
¿A qué te refieres?
Del Congreso, por lo menos de la oposición, en el Congreso hacia Videgaray. ¿Cuál es el sentido pues que permanezca en la Cancillería cuando no tiene ya la confianza del Congreso, de la mayor parte y de muchos mexicanos?
Esa es una reflexión para el presidente de la República. Cuando el presidente vea que este canciller no representa la unidad que él pide en el pueblo de México, tendrá que o ajustar la ruta política o ajustar la Cancillería. Pero el pueblo de México está unido en torno a la defensa de nuestro país y le dio un voto de confianza al presidente, no a Luis Videgaray, no confundamos. El respaldo para dar la batalla se le dio como voto de confianza al presidente, no a Luis Videgaray. Luis Videgaray no concita el acuerdo de la unidad nacional. Ese solo lo concita el presidente de la República.
¿Cree que solo es un aprendiz o está de parte de Donald Trump?
No, me parece que simple y sencillamente, como él reconoció, no sabe la labor que está haciendo y cree que está en una nación económica, no entiende que es el representante de la diplomacia mexicana. El tema con Donald Trump no es solo un tema económico, no solo es el NAFTA, es una relación de Estado. Y el doctor Videgaray es alguien muy talentoso y muy acreditado, con mucha experiencia en materia económica. Pero la relación entre los dos países es mucho más grande que el NAFTA. El agravio del muro, el agravio del trato a nuestros migrantes, el agravio verbal, la descalificación, la xenofobia. Me parece a mí que le queda grande ese reto. Déjame ponerlo de otra forma. Las victorias que haya conquistado México para su defensa de la xenofobia de Trump, ninguna tuvo la participación de Luis Videgaray. La victoria que se dio en las Cortes norteamericanas no tiene la participación ni el concurso del canciller ni de la Embajada de México en Washington. El pronunciamiento de los legisladores latinos demócratas que invitan al presidente Peña Nieto al Congreso estadounidense tampoco fue una parte de la operación política de la Cancillería. Las voces que se levantan en contra de Trump y que le ganan batallas a Trump son voces que jamás han tenido una sola reunión con Luis Videgaray. A mí nada más explíqueme cómo los que van derrotando a Trump lo hacen solos, sin el apoyo ni el acompañamiento del canciller, que está más preocupado por negociar la economía y el NAFTA, que es lo que sabe hacer, que por defender al país en una visión más integral, que no solo sea el paquete económico del nuevo NAFTA o TLC.
La marcha opina que ante la falta de resultados, la última filtración de que le habría ayudado a corregir el discurso para suavizarlo, habría salido de la propia Cancillería mexicana, como quien está llenar de un pequeño logro ante los fracasos. ¿Qué le parece a usted?
A mí me parece que, a ver, yo no voy a honrar una especulación con otra teoría, pero lo que sí te puedo decir es muy sencillo. Si es cierto que Trump y Peña Nieto acordaron no hablar del muro, cualquier filtración que haga el gobierno mexicano o el gobierno estadounidense que derive en seguir hablando del muro es un incumplimiento. Si alguien lo está haciendo, es alguien que no tiene la estatura política para estar donde debe de estar, ya sea en el gobierno de México o en el gobierno de Estados Unidos.
Federico, la marcha de este domingo, que vemos que no solamente es aquí en el DF, sino en muchos estados de la República, incluso el antecedente de hace una semana ya, tampoco tiene la participación ni del gobierno, ni de, sobre todo de la Cancillería, y bueno, pues ahora hasta se cuelga el presidente del PRI a estas manifestaciones.
¿Qué opinión le merece eso, que sean dos marchas, una a favor del presidente y otra a favor del PAN?
Pues me parece que refleja lo que pasa en este país. un enorme clamor social que está en contra de cómo se lleva a cabo la gestión del presidente Peña Nieto, y en específico de lo que yo estaba hablando de su aprendiz de canciller, y otra fracción del país que quiere apoyar lo indefendible. Somos un país dividido, lo que ha logrado el gobierno con su mala conducción es dividir al país y polarizarlo en varios temas. Este es uno de tantos.
Sobre el tema de ya se reunieron los padres y familiares de los 43 normales desaparecidos, la PGR dice que no hay elementos para aplicar una sanción de tipo penal al señor Tomás Cerón de Lucio, sino solamente en caso de que se le castigaría por esas irregularidades que tuvo en la investigación, sería una administración de tipo administrativa. ¿Qué opinión le merece esto? Si se está protegiendo el gobierno federal a Tomás Cerón.
Por supuesto que lo está defendiendo, te lo está defendiendo que lo premió con una nueva responsabilidad política y administrativa. Existe el delito de obstrucción de impartición de justicia, que es un delito que le pueden configurar y que le podrían aplicar a Tomás Cerón. Si el gobierno no lo hace, pues los padres tienen la opción del amparo indirecto para exigir que se vuelvan a valorar los elementos cuando se dictase el no ejercicio de la acción penal o se le concediera esta salvaguarda administrativa. Pero incurrieron una responsabilidad penal, que existe ese delito y es el que creo que le deberían de aplicar.
Muchas gracias, compañero.